Conciencia Podcast.
El 1 de junio de 1978 se realizaba en la cancha de River en Buenos Aires el acto inaugural del Mundial Argentina 78. Aquel campeonato se disputó en una Argentina dictatorial y genocida que intentó, con el Mundial, ocultar las violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo y que eran denunciadas en todo el mundo. Pero Argentina no fue el único país que utilizó estos grandes eventos deportivos para mostrar u ocultar cuestiones políticas. En 1934, Mussolini ya había hecho lo propio en el Mundial de Italia, utilizándolo como excusa para mostrarle al mundo las bondades del fascismo. En 1936, los Juegos Olímpicos de Berlín fueron una muestra del poderío nazi en Alemania. En la década del 80, en plena Guerra Fría, los grandes boicots producidos por parte de Estados Unidos contra Unión Soviética y viceversa se dieron en las Olimpiadas de Moscú en el 80 y en Los Ángeles en 1984. Ni hablar del Mundial de Estados Unidos en 1994, que se disputó mientras las tropas norteamericanas estaban en plena ocupación del Irak de Saddam Hussein. Se viene Qatar 2022, un Mundial que también trae mucho debate, denuncias de corrupción, denuncias laborales, cuestiones políticas que no hacen al deporte en sí. ¿Qué tiene que ver la política con el deporte? O mejor, ¿cuánto tiene que ver la política con el deporte? ¿Tiene la realización del Mundial de Fútbol de la FIFA una motivación netamente deportiva? ¿O existe alguna implicación política en la organización de estos mega eventos? Para conversar sobre el fútbol y la política, un Ciencia Podcast convocó a Adrián Tuninetti, magíster y coordinador académico en la maestría en Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Se acerca el Mundial de Qatar 2022 y es necesario hacer ciertas reflexiones acerca de lo que significa la FIFA como fenómeno transnacional y sus implicancias respecto a los estados que son sede del evento. En primer momento tenemos que decir qué debemos entender al deporte en el contexto postmoderno. El deporte en este contexto surgió en 1896 en Atenas con la primera edición de los Juegos Olímpicos propiciados por el barón francés Pierre de Coubertin. A partir de ese momento, la importancia y la influencia en el escenario internacional de los denominados mega eventos deportivos, como puede ser la Copa Mundial de la FIFA o los Juegos Olímpicos, han tenido cada vez más importancia e influencia dentro del escenario internacional. Los mega eventos deportivos entonces se han configurado como uno de los acontecimientos transculturales más trascendentales de la posmodernidad y la cultura humana. Ese contexto globalizador ha creado un deporte cuyas notas características son la comercialización, la mercantilización y la profesionalización. Y es por ello que entender a la FIFA como un fenómeno desde la perspectiva internacional es entenderla como una entidad que es reguladora del fútbol a nivel global y que ha adquirido una influencia significativa dentro del contexto político, geopolítico y de las relaciones internacionales a través de su máxima cita, que es la Copa Mundial de Fútbol. Por lo tanto, el impacto internacional que tiene para un Estado su organización evidencia de esta forma la interacción que existe entre el deporte y la política gubernamental de un Estado. Por lo tanto, al comprender la importancia en un mundo globalizado de la enorme exposición que significan estos megaeventos deportivos, se entiende los esfuerzos de los estados para alojar en su organización y visibilizarse de esta forma en la escena internacional. Respecto de la historia de la FIFA y la Copa Mundial del Fútbol, tenemos que decir en un primer momento que el fútbol como deporte moderno surge en Inglaterra en 1863 con la fundación de la Federación Inglesa de Fútbol. A partir de ese momento comenzó un proceso de expansión muy rápido y vertiginoso, primero hacia Europa y luego hacia el resto del mundo, especialmente hacia Sudamérica, Brasil, Argentina y Uruguay. Esta creciente popularización del fútbol hizo necesario crear un ente de carácter internacional nacional que rigiera los destinos de este deporte. Y es así que el 21 de mayo de 1904 se funda la FIFA. Desde el primer momento de fundación, esta entidad tuvo como una de sus principales banderas el principio de exclusividad. Esto quiere decir que aquella asociación nacional que no forme parte de la misma no podrá tener contacto con las demás federaciones nacionales. Un hito importante en esta historia de la FIFA se dio en el año 1928, cuando en un congreso regular que se realizaba cada año de la entidad, se decidió la profesionalización del deporte, apartándose así de los principios rectores del Comité Olímpico que pregona el amateurismo. A su vez, en ese mismo congreso se instauró una competencia cada 4 años entre sus federaciones miembros, que fue la Copa Mundial de la FIFA. Este fue el primer paso para convertir al fútbol en un verdadero negocio. A partir de esa primera edición, que se desarrolló en Uruguay en 1930, hasta la edición de México de 1970, la Copa Mundial fue un instrumento exclusivo de manipulación estatal, donde la FIFA casi no tenía ninguna injerencia en su organización, simplemente organizar el fixture. El gran cambio de pasar a la FIFA a ser una gran entidad internacional se produjo con la elección de Joao Belange como presidente en 1974.
Joao Belange había ganado las elecciones en la FIFA en el año 74, desplazando a un inglés llamado Stanley Rouse, un inglés que tenía posiciones conservadoras, que discriminaban al tercer mundo, especialmente a África. Belange llega casi como disfrazado de Che Guevara, generoso en su política hacia el tercer mundo, porque eso a su vez le generaba votos. Recibió esos votos, gana la elección y decide que los mundiales se conviertan en un gigantesco negocio.
Una de las frases cabeceras del nuevo presidente electo fue la de «Vengo a venderles un negocio llamado fútbol», y que tuvo como máximos objetivos del brasilero cuando llegó a la presidencia de la FIFA la máxima profesionalización, mercantilización y universalización del fútbol, penetrando de esta forma en todos los continentes.
El fútbol hiperprofesionalizado fue transformando el juego en negocio y la sociedad de masas lo convirtió en un verdadero fenómeno social y global.
A partir de ese momento, entonces, la FIFA comenzó a tener cada vez mayor injerencia en el escenario internacional, y una de las principales características de esta entidad es sus mecanismos de presión hacia los gobiernos. ¿Esto por qué? Porque la FIFA logra influenciar en los gobiernos nacionales por medio de la amenaza de la desafiliación de sus asociaciones nacionales. ¿Y esto por qué? Porque promueve el apoliticismo deportivo, es decir, la no injerencia estatal en los asuntos internos de las asociaciones miembros bajo la amenaza de desafiliación o suspensión de la misma, y en base a ello presiona a los diferentes gobiernos. En el artículo primero del estatuto de la propia organización establece que no está sujeto a ningún estado y que elabora las reglas y normas teniendo para ello la autoridad para hacerlas cumplir, es decir, que tiene la hegemonía de su tema de dominio. Actualmente la FIFA posee 211 asociaciones y acepta aquellas regiones que aún no tengan declaradas su independencia siempre que sean aceptadas por parte de las confederaciones a las que por lugares geográficos pertenezcan. Es por eso que la FIFA posee más asociaciones, miembros incluso que las propias Naciones Unidas.
México 86, el mundo unido por un balón.
Muchas regiones en conflicto, aún no consideradas independientes, visualizan en tener una selección nacional la posibilidad de un avance político hacia la independencia. No por casualidad, Francia impide que sus dependencias en ultramar puedan tener sus propios elencos, aunque colonias de otros países sí tengan ese derecho. Gibraltar, por ejemplo, tiene el derecho a presentar su equipo en las eliminatorias mundialistas, no así Chechenia o el Kurdistán, por ejemplo. Cataluña tiene su propio seleccionado. ¿Los argentinos permitiríamos una selección de las Islas Malvinas en una Copa América o en una eliminatoria? ¿Cuánto falta para una situación así?
Este apoliticismo deportivo que la FIFA pregona ha hecho que estas amenazas a los gobiernos haya sido plausible en algunas circunstancias, a través de la suspensión o de la expulsión de los miembros. Un ejemplo de suspensión se dio a Yugoslavia en el año 1992 por la guerra civil de desmembramiento de ese estado. La única vez que se aplicó la expulsión de un miembro fue a Sudáfrica en el año 1976, producto del régimen del apartheid. La expulsión de Sudáfrica estuvo vigente hasta el año 1991.
cuando comenzaba el programa estábamos contando que estaba reunida la mesa de FIFA directiva. Han hecho lugar a este pedido de la Federación Francesa de Fútbol de excluir completamente a Rusia del Mundial de Qatar 2022.
Más genuflexión no se consigue. Repito, no organizó un mundial de Estados Unidos estando en sus tropas en Irak.
Este colosal poder entonces que maneja la FIFA en el ámbito internacional fue también uno de los motivos por los cuales estalló el escándalo de corrupción que puso en jaque a la entidad en el año 2015, conocido como el FIFA Gate.
Nuevamente, un escándalo de corrupción en el fútbol. Qatar 2022 está en el ojo de la tormenta.
Qatar consiguió ser sede de la Copa del Mundo en diciembre de 2010. En un proceso en el que derrotó a rivales sumamente fuertes como Australia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Sospechosamente, a solo días de la elección, Michel Platini, presidente en aquel entonces de la UEFA y favorable a la candidatura de Estados Unidos, cambió su voto junto a los miembros de la Unión Caribeña de Fútbol.
Los Estados Unidos, al no ser elegida como candidata para el año 2022, comenzó una serie de investigaciones dentro del seno de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia de ese país, logrando encontrar miles de documentos y de correos electrónicos probando que los votos obtenidos por la candidatura qatarí habían sido comprados por parte del gobierno qatarí a los diferentes dirigentes de las asociaciones miembros de la FIFA. Es por eso que estalló el escándalo de corrupción y año más tarde tuvo que renunciar Joseph Blatter, que era en ese momento el presidente de la FIFA.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial.
Era cantado, yo lo vengo diciendo hace 20 años. Hoy Platini es el capo de la UEFA. Es muy triste por los jugadores que hoy no ganan lo que tienen que ganar en Uruguay, en El Salvador, en Colombia, en Argentina, en un montón de lados. En África. Es muy triste.
Analizar a la FIFA como un fenómeno de carácter transnacional es analizarlo en el sentido de la injerencia que tiene esta entidad sobre los estados que organizan las diferentes competiciones. Y en ese sentido es posible analizarlo a través de diferentes rasgos. Uno, y el más importante, es el rasgo legal. En un primer momento, la FIFA lo que solicita es la sanción de una ley paraguas, es decir, una ley que abarque todas aquellas exigencias que la FIFA pretende obtener de los estados donde se alojan esta competencia. A través de la tipificación de ciertos delitos penales, la creación de delitos civiles, las exenciones fiscales, exenciones de responsabilidad civil de las delegaciones y de los miembros de la FIFA, alteración de leyes migratorias, etc. Es decir, es un verdadero estado de excepción temporal.
Ahora, yo hago la futurología, no sé qué va a pasar el 18 de noviembre, yo creo que sí, se va a convertir en República FIFA Qatar. No solo de la FIFA, porque si bien hay muy buenas relaciones entre FIFA y Qatar, Qatar y FIFA, van a tratar de, mientras esté la FIFA gobernando el país, una forma de decirlo.
Otro de los rasgos a analizar desde el punto de vista transnacional es lo que tiene que ver con la infraestructura. Es donde mayormente se evidencia los esfuerzos de los estados a través de la construcción o remodelación de estadios, puertos, aeropuertos, rutas, autopistas, remodelación y construcción de un sistema de transporte. En el caso de Brasil 2014, se erigió como una de las ediciones de la Copa del Mundo más costosa de la historia, ya que se calcula que el estado brasilero demandó 11 mil millones de dólares en lo que tiene que ver con la infraestructura para la organización del evento, mientras que la ganancia de organizar la Copa del Mundo fue ínfima para la economía brasilera. La crítica que se ha dado tanto en la edición de Sudáfrica e inclusive en la de Brasil es la de los denominados elefantes blancos, es decir, aquellos estadios que han sido construidos en virtud del evento en sí, pero que una vez finalizado el mismo pasan a desuso. Otra de los rasgos transnacionales es del punto de vista turístico, que es uno de los ejes en que más se benefician los estados. Se calcula que en Sudáfrica 2010 hubo 2 millones de visitantes. En el caso de Brasil 2014, se estima que 3 millones de turistas estuvieron con una permanencia aproximadamente de 15 días promedio en el país y sirvió como un reposicionamiento del país como destino turístico. Finalmente, en la última edición de Rusia 2018, se calcula que ingresaron a Rusia 3,4 millones de turistas. El último rasgo a tener en cuenta es el punto de vista sociocultural. En este caso, la opinión pública en general es negativa en la previa de estos grandes acontecimientos, especialmente la opinión pública local, por los grandes gastos que realizan los estados para ello. Y a su vez existen problemas de derechos humanos en las ediciones, como desplazamiento de población, prohibición de venta ambulante, blindaje de ciudades respecto a las protestas.
Desde que en septiembre de 1937 la BBC de Londres televisó por primera vez en la historia un partido de fútbol, la televisión y el deporte van de la mano y son inseparables. El Mundial de Suiza en el 54 fue el primer mundial televisado para tan solo 8 países de Europa. México en 1970 fue el primer mundial en ser transmitido en directo casi a todo el mundo, gracias al avance de la transmisión satelital. Brasil 2014 fue el mundial de las redes sociales. Y según la propia FIFA, el Mundial de Rusia 2018 fue visto por más de 3.500 millones de personas, lo que era casi la mitad de la población mundial. Se calcula que en Qatar 2022 serán más de 5.000 millones de personas las que seguirán el Mundial, ya sea a través de las redes o la televisión.
Qatar, uno de los países más ricos del Golfo Pérsico, no tiene ninguna tradición futbolística, pero sí la mayor reserva de petróleo y gas natural del planeta. Motivo suficiente para que se convierta, por ahora, en la primera nación árabe en albergar un mundial de fútbol.
La elección de Qatar como sede del mundial generó controversias.
Qatar aseguró inversiones para la construcción de un nuevo sistema de trenes de última generación, opulentos hoteles y estadios futuristas. Todo esto a un costo aproximado de 200 mil millones de dólares.
¿Y qué esperar de Qatar 2022? Primero hay que decir que Qatar ha organizado este mundial como una estrategia de inserción internacional del país a través del deporte. A partir de la década de los 90, este estado se planteó una estrategia de proyección en el ámbito internacional y desde el punto de vista económico hay que decir que es uno de los países de mayor renta per cápita en el mundo, pero a su vez tiene profundas desigualdades. Un 10% de la población concentra más del 50% de los ingresos, mientras que el 50% más pobre apenas el 13%. Desde el punto de vista político, se trata de una monarquía de corte wahabita, es decir, que combina la tradición propia musulmana y la ley islámica con las excentricidades derivadas del poderío económico que posee. En relación a la política exterior, tiene una posición internacional modesta y la presencia de poderosos vecinos la han condicionado. Ha obtenido un mayor protagonismo internacional a través de la implementación de una política de alojamiento de eventos deportivos. El más importante hasta ahora es esta Copa Mundial que se inicia en los próximos días y a su vez tiene la intención de organizar en un futuro no muy lejano alguna edición de los Juegos Olímpicos. Se espera que 1,5 millones de turistas lleguen a disfrutar de este evento. Tras 2 años de confinamiento, este evento marcará el reinicio de las competencias totalmente presenciales, algo que no se logró en los Juegos Olímpicos de Japón 2021.
Hay 1.400.000 trabajadores extranjeros, principalmente de Nepal, India y Bangladesh, que les ofrecieron de todo para trabajar en la construcción de estadios de fútbol de Qatar 2022.
Respecto a la condición de los trabajadores migrantes, se han denunciado la precariedad laboral, los excesos de horas de trabajo en medio de las altas temperaturas, hacinamiento, falta de higiene en lugares de residencia y confiscación de los pasaportes, y organizaciones de derechos humanos han calculado que han fallecido aproximadamente 6.500 personas por las obras de construcción que se iniciaron en el año 2010. Qatar prometió la construcción de un nuevo aeropuerto, nuevo sistema de transporte público y hasta una nueva ciudad llamada Lusail, en donde se desarrollará la final del evento en diciembre. Existen diferentes problemáticas de derechos humanos relacionadas a Qatar. Una de ellas tiene que ver con la comunidad LGBTIQ+, ante las leyes qataríes. Esto tiene que ver por la imposibilidad de las personas del mismo sexo de tener relaciones afectivas derivadas de la ley islámica, la denominada Sharia, que impone a la sociedad un código de conducta, como así también criterios morales de lo que está correcto o no está correcto. Esto está receptado inclusive en el propio código penal. Qatar es uno de los 67 países alrededor del mundo que aún sostiene la pena de muerte a los actos entre personas del mismo sexo. Varias selecciones europeas han decidido llevar un brazalete con los colores de la comunidad LGTBIQ+, en forma de protesta y de visibilización a los problemas internos que tiene Qatar respecto a esta comunidad en particular. La segunda comunidad a tener en cuenta es la legislación de Qatar respecto a las mujeres en general. La tradición islámica establece que los hombres tienen siempre la última palabra en asuntos claves, especialmente en los relacionados a las finanzas, y además muchos lugares públicos están segregados por género, es decir, que existen lugares públicos exclusivos para hombres y exclusivos para mujeres. La ley islámica entonces establece un sistema de tutela masculino respecto de las mujeres. En Qatar se practica la poligamia y las mujeres musulmanas no pueden casarse con hombres que no sean musulmanes, mientras que el divorcio solo puede ser solicitado por el varón en forma unilateral, mientras que la mujer debe solicitarlo a través de un tribunal denominado Kul, que es el que otorga o no el mismo. Finalmente, hay que decir que recién en el año 2009 Qatar se convirtió en el último país árabe en ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de las Mujeres, pero lo ha hecho con varias reservas. Respecto al medio ambiente, la preocupación por el impacto ambiental de los grandes eventos deportivos se inició en Sydney 2000 y desde entonces buscan compensar la huella de carbono a través de conceptos como estadios verdes, manejo de desechos y reciclaje o impacto ambiental urbano. En relación específicamente a Qatar, los objetivos son ambiciosos y en un mundo donde la globalización ha ido de la mano de la comunicación democratizada, estará bajo la lupa mirada por millones de personas alrededor del mundo. Esto obliga a todos los eventos masivos a ser responsables con la sociedad y el medio ambiente. En definitiva, la apuesta de Qatar de proyectarse a nivel internacional a través de un medio evento deportivo como es la Copa Mundial de la FIFA deben marcarse en ese objetivo de consagrar, consolidar y profundizar el goce de los derechos humanos para esa sociedad y también por el respeto del medio ambiente.
Estos grandes eventos deportivos de escala internacional se realizan para satisfacer, en vivo y en directo, diferentes tipos de necesidades emotivas, socioculturales, económicas y políticas. Eventos festivos e hipermediatizados que se gestionan y planifican durante años, entretienen, impactan, rompen lo cotidiano, promueven el fervor colectivo y además estimulan el consumo. Estos grandes eventos deportivos, por sus impactos y legados, son hoy uno de los fenómenos socioculturales más característicos de la sociedad global actual.
Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública. Conocimiento Público.